Ya estamos entonces listos y dispuestos para hacer un nuevo Leer es Resistir junto con nuestro querido Coque Lector, quien ya está en línea en esta jornada entre que nos preparamos para vacaciones de invierno para las niñas y estudiantes. También se nos vienen las elecciones primarias este fin de semana. ¿Cómo está, querido Coque Lector? ¿Cómo va la semana?
Buenas tardes, Richard, aquí con toda la energía de esta semana, que es más cortita por este viernes que es feriado, y ya preparando para muchos profesores y profesoras que empezaron sus semanas de descanso, de agitación digital que tuvieron y que han tenido que adaptarse durante este último año, y también que se viene para los niños y niñas en las casas también algo de relajo, de estar siempre conectados y conectadas. Y esperando las elecciones del día domingo, porque sin ir más lejos son elecciones bien, bien importantes. No sé si pudiste ver los dos debates anoche y anteanoche, Richard.
Así es, estuve súper atento, querido Jorge, a los debates, ¿no es cierto? Bueno, el de Apruebo Dignidad, que estuvo harto más tenso de lo que habían sido anteriores debates entre Jadue y Boric. Lo que da cuenta de alguna manera también de las diferencias que hay entre ambas candidaturas, lo que para mí lo vuelve más entretenido también. Sabemos que es un programa súper parecido, pero a fin de cuentas es una elección, así es que da emoción también ver que se pone también intensa la discusión en el bloque de la izquierda. Ahora en el bloque de la derecha viene impresionante, impresentable, podríamos decir también, Coque, el tema de los derechos humanos, que ayer por fin se les preguntó, ¿no es cierto? Y estuvo el periodista Daniel Matamala al mando de las preguntas, pero qué manera de hacerse un poco los Larrys, ¿no? Con su rol dentro del gobierno, lo que dijo Desbordes, que casi por rebote las personas sufrieron violación de derechos humanos. Cuéntame tú también, Coque, ¿cómo viste estos debates?
Los veo con el mismo interés que me despierta el estallido del 18 de octubre del 2018. Yo sé que es un tema recurrente y que lo hemos sacado siempre a luces, pero que estamos en pleno proceso histórico de un cambio fundacional, como decía Elisa Lonco, y le respondía a la Martinovich, que vamos a refundar Chile. La Convención Constitucional quiere refundar Chile, y al parecer en el debate de anoche están hablándole a un Chile que ya no existe, a gente que creen que nos pueden seguir prometiendo falsas esperanzas, falsos discursos. Y como tú mismo dijiste, yo me tuve que parar en ese momento en que Desbordes hablaba de que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con los traumas oculares que tuvieron muchos y muchas que se manifestaron en las calles, que eran por rebote, cuando hay miles de investigaciones que hay en curso, ya han establecido que hubo dolo por parte de los agentes de la policía y de carabineros de disparar al cuerpo, de disparar para causar daño y no para contener, como se debería haber establecido desde un principio, esos protocolos que Carabineros no tiene, y que viene con toda la herencia dictatorial de poner la bota encima. Y anoche fue paupérrimo. Igual hay un video que anda circulando que es falso, que en donde se asume que no tenían ninguna propuesta, sino que respondieron de forma inmediata, pero no respondieron absolutamente nada real. O sea, como les preguntó Daniel Matamala, no tienen ninguna política para la reparación en derechos humanos, porque nunca les ha interesado el modelo que se ha instaurado y el modelo que han defendido durante estos 30 años. Toda la derecha se avala en base a que fue instaurado, como lo sabemos casi todos y todas, en dictadura y bajo la bota y la sangre de quienes nos oponíamos o quienes pensaban distinto. Entonces no tenían por dónde fracasar en la instauración del modelo, y hoy día quieren seguir defendiéndolo, pero con falsos discursos. No sé, me causaba mucha gracia que ninguno de los candidatos de anoche se identificaba como de derecha, así casi todos son independientes al parecer.
Así es, y de centro, ¿no es cierto?, como es el caso del candidato Sichel. Bueno, están preocupados ellos también, Coque, por la participación que pueda tener la primaria de ellos, la primaria de la derecha. El mismo Lavín decía, cuidado, que he escuchado por allí que gente de derecha va a votar por Boric para que no gane Jadue. Parece que tienen allí también el temor de que sus primarias sean de una participación harto más reducida.
La derecha es el tercio del país, un tercio del país, lo que ha demostrado tanto en todas las elecciones, y ha quedado demostrado cuando se votó la prueba del rechazo, que son apenas el 20% real de cuando va toda la gente a votar. Y estas campañas del terror, así como que Boric, el único que, o sea, que Lavín le puede ganar a Boric. Lavín creo que tiene casi 30 años de carrera política presentándose a la presidencia en esta su cuarta elección, si no me equivoco, si no me corrige, creo que es su tercera o cuarta.
La tercera ya.
La tercera, creyendo que gracias a eso, porque su discurso es necesitamos paz social, pero la paz social se logra con justicia, y Lavín nunca ha estado a favor de la justicia. Sin ir más lejos, fue uno de los únicos senadores, uno de los más importantes senadores de derecha, que defendió al dictador y lo quería de regreso cuando fue tomado preso en Londres, y eso como que nadie se lo recuerda. Nadie le recuerda que vendió hasta el agua de Las Condes para poder financiar sus proyectos, que la Municipal de Las Condes es una casi una empresa privada que tiene aportes de 1 millón de pesos en per cápita en promedio por cada uno de sus habitantes de la comuna, y que no es la realidad de Chile. Y él cree que a lo mejor con ese eslogan tan malo que es como presidente con alma de alcalde, con espíritu de alcalde, cree que Chile es como Las Condes, y está totalmente errado. Lo vimos cuando desfalcó a la Municipalidad de Santiago inventando miles y miles de proyectos que eran parchecuritas, como se dice coloquialmente, y que no solucionaban los problemas reales. Desfinanció la educación pública en Santiago cuando fue cuando fue alcalde, y para qué decir los condoros que se mandó como ministro de educación. Entonces alguien que sigue intentándolo a pesar de que la realidad le está pegando en el rostro, y como tú dices, este mal mensaje que dicen que la gente de derecha va a votar por Boric para que Jadwe no gane, es porque ya deben estar muy muy aterrados. O sea, la gente hoy en día ya no le cree a la derecha. Lo vemos en sus pocos candidatos constitucionales que lo sacaron a lograr electos, y lo vemos ahora en que están hablando sin reconocerse como de derecha, porque la derecha el 18 de octubre y en el plebiscito de abril de de octubre del año pasado murió políticamente, y eso lo tienen que reconocer, y no han podido darse cuenta de ello.
Sí. Bueno, y el propio Lavín también hizo harta noticia en el debate de anoche por su forma también populista, se podría decir, desde algún punto de vista, pero tan simplona, usando estas fotitos, ¿no es cierto?, cuando va y muestra una celda de un preso, y hace todo un show finalmente para terminar diciendo que deberían quitarles a ciertos presos las visitas conyugales. Una idea que, bueno, el propio Sichel después le respondió de manera bastante decente, y haciendo ver a Lavín como un payasín finalmente, ¿no? Con un discurso muy muy de derecha, bastante lejano a eso que inventó hace un tiempo, ¿no? De presentarse como socialdemócrata. Ya hay que ir olvidándose del Lavín socialdemócrata.
Sí, es que nunca lo ha sido. Es como tú dices, Richard, es un populista de tomo y lomo. ¿Por qué nosotros no podemos verlo a ver tan claramente? Porque sí, existe un José Antonio Kast, que es un populista de extrema derecha, entonces logra mitigar un poco la imagen de Lavín. Pero Lavín es el político más audaz y más astuto dentro de toda esta lógica simplona que le vemos, de lograr mantenerse y hacer siguiéndose presentando en este tipo de elecciones, y a veces arrastrando una buena cantidad de votos, pero es porque representa un sector muy conservador y que sigue planteándose en un siglo XIX ya, ni siquiera en un siglo XX. Lo vimos que volvió ayer a ratificar que está en contra del aborto libre y gratuito, que está en contra del matrimonio igualitario, y que se presenta como el único capaz, sin ir más lejos, en su campaña de todos los días, cuando saca esa parte final de anda jadueando, como para llegar a los jóvenes con una lógica casi de marketing de los 90. O sea, lo que ha representado la derecha en todos estos días de campaña y en el debate de anoche es que están fuera de foco, están fuera de la sintonía de lo que viene sucediendo hace 2 años acá en Chile, y que no representan una alternativa real para los cambios que hoy en día se están sintiendo y que están empezando a ser guiados más por la Convención Constitucional, en la nueva Constitución que vamos a tener que ratificar en 12 meses más. Tengo la esperanza de eso, Richard, y como lo habíamos planteado en la pauta que se habló, que por favor la gente vaya a votar, que vamos a, si eres independiente, si estás inscrito en alguno de los dos subpactos, tanto de derecha o de izquierda, tienes que ir a votar, porque Todo lo que ocurrió, todo lo que está pasando ha sido gracias a la movilización callejera, gracias a la resistencia callejera, pero que también se puede ir traduciendo en ámbitos democráticos como es una elección, porque no tenemos que saber enfrentar que hasta el día de hoy no hemos ganado absolutamente nada, y si queremos cambios reales tenemos que partir que ya nos dimos cuenta que no importa quién, no, que importa mucho, disculpa, quién nos gobierne. Nunca más un gobierno de derecha, por favor. Y eso es muy importante, que cada una y uno de ustedes que está escuchando vaya a ejercer su derecho este día domingo y en las elecciones presidenciales de más adelante.
Bueno, reforzamos el llamado a participar entonces, a votar este día domingo. Será la primera parte de la elección presidencial que va a terminar con un nuevo presidente o presidenta para la República de Chile, el gobernante que va a suceder a Piñera, el gobernante posterior al proceso del estallido social. Así es que es fundamental la participación. Aquí lo reforzamos entonces en nuestro bloque de Leer y Resistir con Coque Lector. Se nos vienen las vacaciones de invierno, habíamos dicho, para las y los más pequeños de la casa, y en esa línea queremos comentar también algunas iniciativas como el de la oralidad, el arte del cuentacuentos, que es tan bonito, Coque.
Sí, como veníamos hablando, Richard, vamos a tratar de estar teniendo siempre distintas opciones culturales, y lo más seguro tratar de que esté siempre ligado a la lectura, a la literatura. Y qué más que con este, como veníamos conversando, que empiezan las vacaciones de invierno, y este jueves 15, las amigas de Cuentacuentos Peekaboo, que es una plataforma que está en Instagram, la pueden seguir ahí, que son mediadoras y cuentacuentos de lectura, van a seguir con su cuento Lirio y Milcao, que es una historia que nos transporta a Chiloé, en donde la curiosidad de un niño puede transformar su entorno, ¿ya? Y esto es a través de un relato que va sucediendo en las voces de Estefanía y de su compañera, con stop motion, yo diría, un poco, con música en vivo, y todo va a ser absolutamente gratuito a través del Facebook Live de Bibliometro, este jueves 15 de julio a las 5 de la tarde.
Ah, perfecto. Facebook Live de Bibliometro este jueves 15 de julio ya a las 17 horas. Hay que simplemente ir a el Facebook, acá inmediatamente voy a seguir a Bibliometro, que a todo esto hay que también siempre reforzar la existencia de Bibliometro, Coque, sí, que tiene tantos títulos y que lleva años ya entregando una oferta súper interesante a la gente que esté interesada en leer y que de repente no tenga la plata para comprar su libro.
Exacto, a partir de la próxima semana o el próximo mes vamos a empezar a hacer recomendaciones que también estén en Bibliometro, para ahí, para que la gente también se vaya motivando, como tú dices, a buscarlo. Y en Bibliometro solamente tienes que inscribirte con una cuenta que esté a tu nombre, o si eres menor de edad, con una cuenta a nombre de tus padres o de quien vivas, y es absolutamente gratuito. Y si después solamente puedes sacar libros con tu carnet de identidad, y puedes sacar hasta 5 libros, ¿ya? Así que ahí, para que usemos esta política estatal de fomento de la lectura, que es Bibliometro, y que ya están presentes en varias estaciones a lo largo de la red de metro.
Muy bien, a seguir entonces a Bibliometro ahí en el Facebook para este cuentacuentos Lirio y Milcao, que nos transporta a la mágica isla de Chiloé, donde la curiosidad de un niño puede transformar su entorno. Aunque no sean los esperados, Lirio nos enseñará que para el aprendizaje no hay edad, género ni lugar. Transmisión Facebook Live, Bibliometro, jueves 15 de julio, 17 horas, para estos días ya de vacaciones que se nos vienen. Coque, hay algo con la fotografía súper interesante que nos traes también, ¿no?
Sí, mira, Richard, yo te pregunto, para ti, ¿qué ha sido esencial para enfrentar la pandemia?
¿Esencial para enfrentar así, la pandemia?
Como objetos, refirámonos a objetos materiales. ¿Qué objetos para ti han sido? Para mí, en particular, han sido mi audífono, mi celular para escuchar música, y tengo la suerte de tener un Kindle, entonces donde puedo cargarle libros, aparte de los libros en papel que tengo. Para mí esos, yo diría que son mi kit de supervivencia de esta pandemia.
Para mí, Coque, serían libros, sería el computador y el celular, y la cama y unos buenos cojines para el sillón.
Exacto. Eso aquí en Chile, tú, Richard, que somos de una edad muy similar. Pero te he preguntado, ¿cuáles son el kit esencial de una persona en China? De una persona en Estados Unidos, Georgia, en Islandia o en Nigeria. Bueno, el proyecto que les traigo ahora se llama lockdownessentials.org, que también tienen una cuenta en Instagram, y es la gracia que toda la gente de distintas partes del mundo saca fotos de lo que le ha permitido sobrevivir a la pandemia. De distintos lugares, tenemos fotos de Turquía, de Ucrania, de Uruguay, de España, y está muy hermoso porque son fotos preciosas, y ahí podemos estar mirando y va a quedar como, ¿cómo se puede decir?, como archivo arqueológico, ¿ya? Sí. Y ustedes pueden estar mandando la iPhone, no sé si estáis viendo el sitio web
que sí, aquí lo estoy mirando, está súper entretenido porque hay muchas cosas que a uno también le hacen sentido, harto computador, por cierto, pero también muchas tazas, tazones, pailas para las pailas de huevo, vino, ¿sí? ¿Por qué no decirlo también? De repente relajarse con una copita de vino, frutas, hay de todo, ¿ah?
Sí, y ahí también lo pueden ir siguiendo también en Instagram, pero yo les mandé la página web porque está hermoso el proyecto, está entretenido, y si quieren ahí arrimarse a mandar fotografía. Me da mucha risa porque en el caso de Chile, la foto que hay una paleta de colores. No sé quién necesita una paleta de colores para sobrevivir a la pandemia en Chile.
Bueno, y harto tecito también, ¿eh? Sí. Para estas tierras, el mate también son elementos esenciales de repente para pasar, para enfrentar el estrés o el encierro.
Sí, exacto. Mira, y a mí una de las fotos que me causó mucha no intriga, sino que tú te das cuenta un poco ahí de las diferencias, que en ninguna de las fotos, exceptuando de la foto de la persona que la envió de Camerún, hay una mascarilla.
Sí.
Es la única persona que puso una mascarilla en su foto.
Sí, está también aquello como un elemento bien, bien decidor finalmente de cómo en cada lado enfrentamos de manera diferente la pandemia con objetos. Acá, por ejemplo, veo una mancuerna, eso está súper potente porque, claro, mucha gente que quizás nunca había hecho deporte antes adentro de su casa, se compró una mancuerna. Me acuerdo, yo anduve buscando harto tiempo, muy agotada la mancuerna para hacer pesas. Sí. Acá también veo en Irlanda una guitarra eléctrica, mucha gente también conectándose con su música, con sus instrumentos en la pandemia. Muy interesante el proyecto, y lo bueno es que se pueden enviar entonces, Coque, fotos.
Sí, fotos, y ahí la persona que lo está viendo tú lo puedes poner con el hashtag, ya está en inglés, pero le invito ahí a revisarlo, y van a poder a ver si el artista que está recopilando estas fotografías puede, ¿cómo se llama esto?, mostrarnos ahí al público. El hashtag es bien largo, ahí lo vamos a poder después poner en la página web, que es Everything We Touch COVID Essentials por 15, y ese es el hashtag, y todas las fotos que él las va recopilando todos los días y va subiendo las mejores una vez a la semana. Y como les digo, mandan desde distintas partes del mundo y está muy, muy entretenido. A veces cuando estoy como medio aburrido, me meto ahí al hashtag y me pongo a revisar las fotos que ha mandado la gente de sus esenciales para sobrevivir a la pandemia.
Perfecto, reiteramos el sitio web lockdownessentials.org. Y ahora sí, nos quedamos, Coque, con la cuenta de Instagram para seguir. Cuéntanos, ¿a quién tenemos que seguir el día de hoy?
El Haiku del Día, ¿ya? Es una cuenta que está a manos de la gran Mónica Drowley, escritora, que escribió el libro de cuentos Retrovisor, y además la dueña y editora, una de las dueñas y del comité editorial de Noctámbula, una editorial independiente chilena, que se está especializando en traer literatura del Japón. Y a raíz de eso mismo, Mónica Drowley desarrolla este experimento de poner un haiku, que son estos poemas que no tienen más de 3 o 4 versos, como ustedes sabrán y conocerán, y creó una cuenta que se llama arroba el haiku con K del día, y en solo menos de una semana ya tiene más de 15.000 seguidores y seguidoras, y que están compartiendo todos los días, porque la gracia que tiene este perfil es que cada haiku como que va en sintonía con el día, si está nublado, si hay sol. Por ejemplo, el del día de hoy dice: viento infernal, ¿a dónde va soplando? A su capricho. Reikuo Akatuagua.
Sí, está. Y está muy bonito también, Coque, cómo lo combina con ilustraciones. Siempre tan, tan bonitas, tan, tan sensibles. Acá me encuentro, por ejemplo, con el de ayer. Empapado de rocío, este cuerpo que he venido usando durante tanto tiempo, de Yamaguchi Seishi. Con harta humedad, con harto invierno, estos últimos, ¿no?
Sí, por el día de ayer. Entonces es una cuenta que creció, pero de una manera increíble, exponencial. Y como lo dice su nombre, el haiku del día, como que te leer poesía, esto también es poesía, esto también es literatura, que es una expresión muy oriental en estas pequeñas versos y que te pueden animar y te sacan una sonrisa del día a día de estar ahí leyendo. Son casi como, no sé si en tu casa hubo, yo me acuerdo que había como el sermón del día, ¿sabes? Cuando hice mi primera comunión, sí, fue como mi regalo, y como que todos los días mi abuelita sacaba uno, lo leía uno antes de irnos al colegio. Bueno, si no eres creyente, puedes leer un haiku al día antes de empezar tu jornada.
Muy bien, querido Coque, nos quedamos con algo de música y a la vuelta venimos con la recomendación del día, una autora y un libro bien potentes para esta jornada. Así es que te invito a quedarnos con Marineros, Coque, todo a la vez, ya volvemos.
Aquí estaremos.
Todo a la vez. Todo a la vez. Eres de miel, es un abismo tu piel. Oh, 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 no, oh, 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 ay, 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 ah, 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 ah.
Estamos con Coque Lector haciendo en esta jornada Leer es Resistir. Como siempre, tenemos una recomendación literaria, un libro que leer. Se nos viene un fin de semana largo, estaría interesante conectarlo con la lectura de Que Explote Todo, un título tremendo, Coque, ¿no?
Y tremendo título y tremenda autora que queremos recomendar el día de hoy aquí en Leer Resistir, la periodista, ensayista, música ahora, Arelis Uribe, quien con su increíble debut Quiltras, esa serie de relatos que sacó el 2016, nos vuelve a sorprender el 2017, este libro ya hace 4 años, con Que explote todo, que es un conjunto de ensayos y artículos periodísticos que ya publicó en diversos medios de comunicación cuando empezó su práctica y todo lo demás, y que los libros de la mujer rota toma, y ella les vuelve en buen chileno a dar una manito de gato, y que nos hablan desde el feminismo, de esto de ver todo con las gafas rosas, hasta la precariedad que significa crecer en la periferia de Santiago, ¿ya? Y es un poco un libro que va dando rabia a medida que uno lo va leyendo, porque te va mostrando ese Chile que a veces, muchas veces, está oculto. Y ella ya criticaba en el año 2017, es decir, un año antes de que comenzara el estallido, de cómo la gente no despertaba con rabia todos los días. Es más, tiene una frase casi textual que dice eso, de tener rabia todos los días por lo injusto del sistema. Ella tiene un ensayo donde cuenta que está endeudada por más de 22 millones de pesos por el CAE. Estudió periodismo en la USACH, una universidad estatal. Entonces, este libro Que explote todo fue casi un presagio de lo que debería ocurrir un año después. Es un libro pequeñito, y les tengo también la muy buena noticia que está en biblioteca pública digital y en algunas plataformas también para su descarga gratuita, que fue liberado por los libros La Mujer Rota ahí en algunos sitios. Pero está en biblioteca pública digital, Que explote todo, de Arelis Uribe.
Buenísimo, un libro que es muy dinámico también, ¿no? Que sí, es bien diverso en cuanto a sus tipos de escritura, los tonos que usa, ¿no es cierto? Son muchos textos publicados en diferentes medios de comunicación. Acá en el texto inicial, que se titula precisamente Que explote todo, dice: en 2014 conocí otra militancia, el feminismo. Ese año entré como voluntaria al OCAC, el Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile. Siempre he sido inquieta y he participado en proyectos frustrados, como la revista estudiantil o el sindicato que traté de fundar en la agencia Infeliz. Sentía la urgencia de aportar políticamente, pero no encontraba dónde. Logré canalizar toda esa energía en el OCAC. Me acuerdo perfecto de mi primer día, salí de la casa y le dije a Paredes, con la voz bajita y medio avergonzada, voy a una reunión de un grupo contra el acoso sexual callejero. Después de esa junta sumé una dimensión de análisis en mi vida y nunca más pude quitarme la perspectiva de género de encima. Integré el sexo y la clase en mi corazón. En 2016 me obsesioné con la idea de que me pagaran por escribir columnas. En realidad fue idea de Juan Pablo Meneses. Una vez, en una junta con cervezas, le conté que me habían ofrecido armar este libro. Entonces Meneses dijo: pero ¿cómo vas a sacar una antología de columnas y no tienes una columna fija pagada? Y yo, ay, mierda, me moví un poco, pero no logré mucho, hasta que apareció Raúl Tiers, que me invitó a colaborar en El Dínamo y me ayudó a titular varias columnas de esta antología. Como te decía entonces, Coque, un libro súper interesante, porque tiene además muchos colores, muchos lugares, ¿no es cierto? Es una autora que juega mucho también con los registros diferentes, ¿no?
Sí, con los registros que van desde casi un diario de vida hasta la epopeya de una opinión que puede hablar de educación, de clase, de las prácticas cotidianas que vivimos día a día, como les decía en un principio, el feminismo, e incluso de un tema tan a veces que no lo conversamos mucho como las amistades, cómo nos vamos forjando en nuestros círculos sociales. Tiene columnas que van desde el apellido de una mujer, siempre es el apellido de un hombre, que ahí empieza a cuestionar un poco la perspectiva patriarcal que tiene la sociedad chilena, hasta columnas como ¿por qué me duele el machismo de izquierda? Y también otras que tienen que ver con su paso por la universidad, por cómo cuando sale al mundo como periodista, entre otras. Y es una lectura bastante ágil y rápida, es un libro pequeñito, pero que te va dejando y te va dejando esas dudas constantes a medida que avanzas en su lectura. Estas son todas columnas que ella publicó desde el año 2011 hasta el año 2016 aproximadamente, en sitios como el The Clinic, el Dínamo, en Mi Fiesta, y en un sitio que también te es conocido para ti, que es No Es La Feria, ¿ya? Y ahí están reunidas en este increíble libro que se llama Que explote todo.
Así es. Voy a leer un último parrafito del texto Chilean Eccles College número 3 de La Cisterna, ya que es un texto entretenido por bueno, el título ya lo indica, ¿no? Todo lo que significa, sí, este tipo de establecimientos, este tipo también de aspiraciones dentro de las periferias de nuestras ciudades. Dice: cuando una no estudió en un liceo emblemático ni en uno privado de élite, Estudiar en un particular subvencionado no tiene ninguna épica. Decir el nombre de tu colegio no evoca nada, salvo la ironía de que tenga nombre en inglés en comunas donde nadie es bilingüe. Pero hace unas semanas decir Chilean Eagles College número 3 empezó a hacer otra cosa. Empezó a enunciar un problema, a evocar la frustración de un grupo de jóvenes que sienten que el colegio no les sirve para nada, a nombrar el fracaso de la educación chilena, en especial de la particular subvencionada. Ahí la dejo, Coque, un libro, entonces bien entretenido para que la gente lo compra o lo también acceda a él por las plataformas que tú ya nos dijiste.
Sí, como les digo, ustedes se pueden crear un usuario o usuaria en Biblioteca Pública Digital, bpd.cl, y ahí están los dos libros de Arelis que sacó con el libro de la Mujer Rota, que son Quiltras, y este que explote todo, y a veces tiene un poquito de días de espera, pero se puede leer en la misma página web de Biblioteca Pública Digital, o si tienen algún celular o algo, pueden bajar la aplicación y lo pueden leer ahí mismo. Y como te decía en un principio, es un ensayo, son serie de columnas y ensayos que te permiten, como esta que tú muy bien leías, a entender un poco la rabia que se iba acumulando por 30 años de neoliberalismo descarnado, y que qué mejor título, y que es casi, como dije al principio, el presagio de lo que ocurría un 18 de octubre de 2018, que explote todo, y que hoy día nos tiene con Elisa Loncor en la cabeza, queriendo refundar Chile.
Muy bien, querido Jorge, Coque Salas, Coque Lector, nos encontramos ya la próxima semana, que tengas buen fin de semana tú también, y bueno, a votar, a reiterar ese llamado. ¿Tú votas acá en Santiago?
Sí, yo voto aquí en Santiago, en los colegios Hermanos Mate, ahí en el barrio donde me crié, en barrio Franklin. Ahí voy a ejercer mi derecho ahí por la lista de apruebo dignidad, que tengo hace rato claro el voto, y siento que toda la gente debería sumarse a esto y de una vez por todas empezar a querer los cambios que tanto tiempo hemos exigido, y poner a la cabeza a alguien que sí se va a enfrentar y parar los carros de vez en cuando a quienes se tratan de tergiversar las informaciones.
Muy bien, querido Jorge, abrazo, que estés muy bien.
Tú también, Richard, que estés bien. Chau, chau.
Chau.